Gracias, Steve. En nuestro tópico ahora tiene que ver con justicia social y el despertar que vamos a hablar sobre justicia social. Quiero mencionar lo que va por nombre de justicia social es una forma de institucional. Pueden con la gente que está hablando más de servicios sociales y de todo lo que rodea, son los mismos que se encargan, que dejan prisioneros salir de las cárceles, suavizan las prisiones, así que dejan asesinos, sueltan asesinos. Así es que es una treta al revés. Si los LGBTs, mujeres y hombres, no tiene nada que ver, ya no tiene sentido lo que hacen. Y los hombres masculinos pueden decir que es una mujer y romper todos los récords de romper las nataciones de mujeres, y la sociedad acepta toda esa basura. Así es que vivimos en este mundo al revés. Y he mencionado anoche en mi mensaje que la fundación de esta cosa regresa, va más allá. Hace mucho tiempo que comenzó. Ahora lo quieren modernizar. Y la idea de eso, que no sabemos saber con precisión todas las cosas, con cosas absolutas, que nada tiene que tener sentido. Así que en esta hora quiero hablar sobre certezas. Queremos hablar sobre certitudes, certeza, firmeza. Que lo que es cierto, y lo que es mentira es mentira. Y quiero titular esto, ¿cómo podemos estar seguros de lo que creemos en un mundo que cambia? Así es que era una canción que cantaban en 1967. Las letras de su estribillo incluyeron en la línea realmente, 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 quiero saber. Eso fue hace 50 años. Una de las principales diferencias entre entonces y ahora es la generación del milenio. No realmente quiere saber nada. Nada. La mayoría de la gente de hoy le gusta reaccionar a las cosas con gran pasión. Ellos aman slogans y hashtags y todos los símbolos de profunda convicción. Pero en realidad no creen en nada, en el sentido clásico, con firme convicción y audaz confianza, con sentido crítico. Nada vale la pena morir, nada vale la pena vivir. Ven esto en televisión todo el tiempo. Emocionalmente, personas angustiadas que realmente no conocen los hechos del caso, que los tienen tan agitados, se unen para manifestar y cantar consignas y protestas. Y la narrativa de la injusticia está completamente construida antes de que todos los hechos posiblemente puedan ser conocidos. Y los hechos no cambian la opinión de nadie, porque los medios les están diciendo cómo se supone que deben de sentirse, pensar. La narrativa construida socialmente, no la verdad, es lo que les importa a ellos, su agenda de ellos. Ellos no saben. Van a ver si esta historia se acerta a sus mentiras. Solamente la narrativa. Ellos no saben y no creen que sea posible saber la verdad absoluta con cualquier tipo de certeza establecida, a excepción de su única creencia fundamental, que cualquiera que esté seguro de algo es arrogante. Porque si no creen ellos mismos pueden saber cualquier cosa, ¿por qué deberían tomar en serio las afirmaciones de verdad de alguien? Especialmente alguien tan ignorante como para creer que Dios ha revelado la verdad sin error en las Escrituras. Eso es una cosa retroactiva. Justo en el lapso de mi vida ha habido una pérdida masiva de interés en la verdad. La gente de hoy a la cultura realmente no le importa si nunca se hacen realidad. Videos que juegan, cierto conocimiento acerca de cualquier cosa. Tienen videojuegos para jugar donde pueden vivir en un mundo virtual donde cualquier cosa puede ser verdad. Ellos tienen entretenimiento sin sentido y placeres carnales fácilmente disponible de múltiples fuentes. Ellos francamente no importa lo que sea verdad, porque al final del día ellos no creen en la verdad, sea conocible o no, de todos modos. Y es un problema importante hoy en día, y creo que es la fuente de innumerables problemas, no solo en la cultura secular, sino también dentro del movimiento evangélico. Esta idea de que nada se puede saber con seguridad está en todas partes. Eso se filtró en la iglesia hace años y cada vez más profundo y está pronunciándose. Y de eso quiero hablar hoy sobre esta hora. Esas son algunas de las preguntas que quiero que consideres desde una perspectiva bíblica. ¿Qué podemos saber con seguridad, con certeza? ¿Podemos realmente saber algo con seguridad establecida, fundada? ¿Cómo respondemos al argumento de que es arrogante o impropio decir que creer algo con asentada convicción, especialmente cosas que no pueden ser probadas o probado por algún método científico? ¿Cómo puedes decir que estás tan seguro de algo? Y por cierto, mucha gente de hoy, incluso lejos demasiados cristianos, dirían que las pruebas científicas son un estándar perfectamente razonable por el cual juzgar lo que es verdad y lo que es falso. Así es que si no hay prueba científica de que algo es cierto, entonces en el mejor de los casos es solo una opinión. Eso es el modernismo. No es un hecho, dicen. Esa es la creencia modernista sobre el conocimiento y verdad. La ciencia es el árbitro final de lo que es verdad y seguro. Y por cierto, aunque se llama modernismo, ya se considera una vieja forma de pensar pasada de moda. El modernismo estaba de moda y fue un tema de feroz debate en la iglesia, al menos hace 150 años. Los modernistas decían que la ciencia es la única prueba fiable de la verdad. Así es que si quieres distinguir entre lo que es verdad y lo que es meramente una hipótesis, tienes que poner a prueba tu idea y probarla al método científico. Los modernistas creían firmemente que existe una explicación para todo lo que importa. Cualquier cosa que no se puede establecer y confirmar científicamente, que no se puede saber con certeza, dijeron, y por lo tanto cualquier cosa que la ciencia no pueda verificar, no lo hace en definitiva importante. Eso es modernismo. Así es que darwinismo fue un esfuerzo modernista clásico para hacer fuera con la necesidad de creer en un creador, aunque el propio darwinismo es una hipótesis que no puede ser observado o probado por la ciencia de ningún método científico. Multitudes, incluyendo la mayoría de los principales científicos, insisten en tratar el darwinismo como un hecho científico establecido, porque por su propia cuenta estándar, si no pueden probarlo, no puede ser cierto, y necesitan desesperadamente que sea verdad. Porque si tú no puedes explicar la creación sin un creador, entonces hay un lugar para la verdad espiritual. Y la ciencia moderna es que se supone que es completamente naturalista, desprovisto de cualquier inicio de que podría hacer algo espiritual o sobrenatural realidades. Esa es la noción fundamental sobre la cual se basa el modernismo posterior a la Ilustración. Así es que, entonces, ¿qué pasa con las cosas como los valores morales? Derecho contra mal, bien contra el mal. Porque realmente no puedes probar cualquier estándar moral o verdad espiritual por el método científico. Por lo tanto, el modernismo engendra hostilidad hacia todos los valores morales y espirituales. Incluso si eso no es lo que los modernistas originales apuntaban, eso es lo que sus presupuestos básicos exigidos. Es bastante fácil rastrear la progresión desde presupuestos modernistas al rechazo de toda la moralidad. Una línea derecha. El darwinismo y su doctrina de la supervivencia del más apto marca la pauta. Es que la moralidad no me importa. El propio darwinismo era, por supuesto, una hipótesis indemostrable que tenía que ser aceptado por pura fe. Pero fue tratado como recibido, lo ignoraron. Por lo tanto, el darwinismo se convirtió en la definición para todo lo que creían los modernistas. Eso fue lo que sustituyó a la religión para los modernistas. Y si toma ese principal y lo aplica a la supervivencia del más apto a la sociedad humana, y hay que eliminar al cristiano histórico moral. Porque si solo los fuertes sobreviven, la opresión humana no puede ser realmente considerada inmoral. ¿Verdad? Si las personas y los grupos de personas están sujetos a las leyes darwinianas de la selección natural, entonces puedes justificar prácticamente todos los males humanos, desde el aborto hasta el racismo. Y por supuesto, eso es lo que es exactamente lo que sucede. Se le llama darwinismo social. Es por eso que el siglo XX fue el más sangriento de toda la historia humana, con holocaustos, limpiezas étnicas, dos guerras mundiales y algunos de los totalitarios más desagradables regímenes que el mundo haya visto, masacrando masas de personas que suman varios millones de humanos. Nunca había ocurrido algo así en la historia del mundo, en el tiempo. Había tiranos y todo eso, pero no de esa escala. El darwinismo social engendró estas teorías a gran escala, experimentos sociales. Virtualmente todos ellos se requieren gobiernos centralizados con control totalitario sobre la gente. ¿Suena familiar? Y era el trabajo de los dictadores y el partido, jefes, para decirle a la gente lo que es cierto y lo que no. Y si creías algo diferente, te podían matar. Para ello, la supervivencia del más apto. Simplemente es como una competencia. Así que creías cualquier cosa diferente, podías ser matado. Y eso es lo que, porque ideas como el marxismo y el comunismo y el fascismo eran todos frutos predecibles de la idea modernista de que la verdad es establecida por la ciencia, por lunáticos. Todos esos sistemas fallaron, por supuesto. La caída en el muro de ideas grandes empezaron a caer. Fue la caída del muro de Berlín en 1989, que marcó un importante punto de... Cuando pasó eso, se vio en vivo por televisión en todo el mundo y quedó claro para la mayoría de la gente que los ideales modernistas no funcionan en el mundo real. Además, después de más de dos siglos de iluminación, la gente finalmente se dio cuenta de que la ciencia, las opiniones están en constante cambio. Entonces, nunca están concretas. Entonces, la ciencia no puede posiblemente ofrecer algún tipo de certeza establecida. Así que una nueva forma de pensar comenzó a dominar, llamado como posmodernismo. Ese término se utilizó por primera vez en principios del siglo XX para describir nuevos estilos de arte y arquitectura que rechazaban la fealdad de lo moderno, de la arte moderna. Y para la década de los 80s, este término posmodernismo estaba siendo aplicado a las ideas revolucionarias sobre la crítica literaria y desconstrucción textual. Así es que los posmodernistas dijeron que el lector, en lugar del autor, determina el significado verdadero de cualquier texto dado. Y si fueras a la universidad en cualquier momento después de 1985, probablemente aprendiste sobre la desconstrucción. Es una forma de interpretar películas, música, literatura o lo que sea en una manera subversiva. Puede usarlo para encontrar simbolismos o significados que el autor nunca pretendió. Y en el ámbito académico se considera profundamente esclarecedor, un ejercicio esclarecedor para desconstruir una obra de arte o un escrito. Así que en los últimos 20 años o más, como estudiantes adoctrinados con esas ideas, se han graduado y mudado al mundo más grande. Ideas promodernistas sobre la verdad y el significado se han infiltrado bastante. Todo lo que vemos, oímos y leemos, todo. Así que lo ven en las noticias toda la noche. Básicamente el posmodernismo es un rechazo de la prueba de verdad modernista. Así es que el posmodernista cree que si la verdad no puede ser establecida ni siquiera por la ciencia, entonces realmente no hay forma de estar seguro de nada. Y diría que ese es el canon central del posmodernismo. Se supone que no debemos creer cualquier cosa con firme convicción. Eso es lo que dije anoche y lo que dije al comenzar ahora. Básicamente se supone que todo debe ser considerado como una teoría o una hipótesis. Todo lo que no sea mi persona, opinión personal, es solo la opinión personal de otra persona. Solamente verdades de cada quien. Literalmente todo que se trata de una cuestión de perspectiva personal. Entonces tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Y todo lo que crees es sujeto a cambiar cuando tu perspectiva cambia y cruda emoción. Es una mente racional en lo que determina cuán fuertemente nos sentimos acerca de cualquier cosa. Así es que tu mente es la que determina las cosas. O para, como dice John MacArthur, dice, Bien y mal han sido refinados en términos de sentimientos subjetivos y perspectivas personales. Ahora, quiero ver, esto se ve en las noticias toda la noche. Quiero ser tan claro y no técnico como posible. Quiero tratar este tema de una manera personal, con una educación básica elemental, para que pueda obtenerlo. Pero necesito usar un término de algunos que algunos podrían encontrar confuso, así que déjame darte solo una definición. Ni siquiera necesitas escribirlo. Creo que es lo suficientemente simple como para recordar. La palabra es epistemología. Epistemología es la rama de la filosofía que se preocupa por el fundamento y la validez del conocimiento. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Es saber. Esa es la pregunta que se hace en la epistemología. Contestar, y para los cristianos, francamente, no es una pregunta fácil. En realidad, no hay respuesta, porque los que rechazan a Dios de las Escrituras, es una pregunta imposible. ¿Cómo sabes por certeza? Así que la mayoría de ellos simplemente han renunciado a la búsqueda modernista de la verdad y la certeza. Eso incluye secularistas en el mundo académico, todos los principales astrofísicos, biólogos, filósofos, humanistas, profesores de literatura, profesores de estudios de género, e incluso la mayoría de los matemáticos seculares han admitido, en efecto, que no tienen una base válida para estar seguros de cualquier cosa. El conocimiento es imposible aparte de Dios. No están seguros de nada. Y están certeros en esto. El conocimiento es imposible aparte de Dios. Y por lo tanto, la única verdad absoluta postmodernista epistemología que puede reconocer es que no puede saber cualquier cosa, no están seguros. Así es que no sabe nada, no tiene absoluta verdad. Así es que no acuses a negar a eso, no los acuses. La verdad absoluta existe, ese no es su punto. No saben lo suficiente como para llegar a una certeza de que la certeza no, la verdad no existe. Lo que dice es, la verdad absoluta existe. No saben lo suficiente para hacer una afirmación tan radical. Pero están diciendo esto, si existe alguna verdad absoluta ahí fuera en el universo, no puedes conocerlo en ningún tipo de certeza. Por lo tanto, la sabiduría postmodernista sugiere que la simple humildad debe guardarnos de nunca afirmar que sabemos algo con certeza. Esa es la idea fundamental que está impulsando la sociedad humana ahora, hoy. Y si tienes temor de ir en contra de eso, vas a dañar tu testimonio. Como cristianos, es la creencia que nadie realmente tiene la autoridad para declarar que algo es verdad. Así es que usted puede expresar su opinión personal con tanta pasión como quieras, pero solo si reconoces que es simplemente una opinión. No puedes hacer ninguna universal afirmación de ninguna verdad. Nada de esas cosas hoy en día. Ahora, piénselo bien. Si la cultura va funcionando bajo un sistema de creencias donde la verdad es un constante cambio, entonces una oligarquía de ilustradas mentes necesita seguir diciéndonos cuál es la corriente forma correcta de pensar. Es exactamente lo que nos dicen. Ellos nos dicen. En América, la Suprema Corte, actualmente el tribunal cumple esa función, aunque nuestro presidente ha tratado de reclamar el papel para sí mismo. En Europa, el Parlamento Europeo le dice a la gente lo que se supone que deben de creer en cualquier momento dado. Mientras tanto, en lo que respecta al posmodernismo promedio en cuestión, la única virtud cardinal restante de la humildad de confesar que realmente no sabes cualquier cosa por seguro, así es que cualquier pensamiento posmodernista, el dogmatismo, es inherentemente arrogante. La diversidad siempre es honorable. Y las pretensiones de verdad, proposiciones, nunca deben tomarse seriamente. Esa es la forma modernista de pensar. Como cristianos, debemos reconocer al instante. Eso no es humildad, es incredulidad. Pero el escepticismo posmoderno es una idea tan omnipresente hoy en el día. Probablemente no te des cuenta de cómo mucho se ha filtrado en tu propio pensamiento. Está alimentando la fuerza en práctica todas las formas de noticias y el entretenimiento que ves en la televisión y en línea. En las noticias Fox, en MSNBC. Es la razón por la que nunca nada se resuelve realmente en los argumentos ubicuos que tienen lugar en todos los foros sobre el Internet. Porque si la certeza es finalmente imposible, no para mencionar arrogantes, arrogancia. Entonces, todo lo que crees es simplemente una cuestión de opinión y sin ningún tipo de certeza sentada. Entonces, ninguna opinión es mejor que la de nadie. En otras palabras, todas las opiniones son fundamentalmente iguales. Así, la experiencia significa muy poco. Es por eso que la cadena de televisiones de nuestra nación y los espectadores han renunciado a las noticias serias de cobertura. Nadie observa las cosas serias. Es que la gran mayoría de las personas menores de 30 años obtienen la mayoría de sus noticias y opiniones de noticias de parodia, emisiones como The Daily Show o The Weekend Report o Saturday Night Live, ese tipo de programas. Hoy, en el mejor de los casos, lo harán, mire, un coloquio de mujeres enojadas que ponen en común sus ignorancias sobre la vista o divertirse como comediantes y celebridades que satirizan seleccionados noticias de HBO y se creen bien informados de lo que pasa en el mundo. Porque lo que cuenta en cualquier noticia hoy en día no es la verdad del asunto, sino la narrativa que se cuenta. Así es que mira cualquiera de los amplios aspectos morales y espirituales, cambios que han vuelto toda nuestra cultura por dentro durante los últimos 40 años, todos ellos están arraigados en esta idea de que nada puede tener certeza. Incluso tu género no es una cuestión de certeza. Se trata de cómo se siente. Se supone que debes determinar tu propio género como te sientes, no por tu composición genética o tu constitución física. ¿Ha notado que nuestra nación o medios han comenzado a refinarse a su genética real y identidad biológica como el género que se le asignó al nacer, como si el obstetra de tu mamá acabara y te asignó habitualmente un género u otro? Es la forma más estúpida de expresar. Pero no hay problema. La sociedad ahora dice que puedes cambiar tu género si no estás de acuerdo con la clasificación que fue asignada a usted al nacer. Que literalmente puedes ser el medallista de oro olímpico en el decatlón masculino, y si te sientes como una niña, el día de hoy cambia constantemente la noción de propiedad social. Dice que las personas están obligadas a decir que eso es lo que eres, una niña. Si un hombre piensa que es un perro atrapado en un cuerpo humano, la sociedad y en las cortes y los tribunales y la legislatura insistirán que debemos jugar con él, a pensar como él, aceptarlo y a pretender que él es un perro. Así es que la línea entre la enfermedad mental y la cordura se está borrando constantemente. Y todo esto es un resultado directo de la creencia de que nada puede ser conocido con seguridad, con certeza. El ataque a la certeza, a la verdad, es un ataque directo a la fe misma. Y ha socavado el coraje y la convicción de toda la generación de cristianos, incluyendo muchos de los evangélicos, los líderes más conocidos del movimiento. El miedo de hablar con claridad y firmeza, con convicción, es una epidemia en los blogs y pronunciamientos públicos de algunos de los líderes más conocidos del mundo evangélico. Y si alguien sale y dice algo con condena establecida, especialmente si está criticando una mala idea que alguien haya desatado en las discusiones evangélicas, será asaltado con quejas de gente que dice que su tono es poco caritativo y que sus juicios son demasiado duros, porque lo único peor que decir que eres estar seguro de algo es decir que la otra persona, las ideas están mal. Incluso si estás diciendo que ese tipo que piensa que es un perro está equivocado acerca de quién es, no eres amoroso. Y las cortes dicen, ya es bastante malo que esta tendencia esté cambiando el mundo que nos rodea, pero los paganos serán paganos. Y francamente creo que ellos que rechazan la verdad e incluso desdeñan el sentido común, porque están tan desesperados por tener una conmovisión desprovista de Dios, necesitan vivir con las consecuencias de su incredulidad. Y pueden ser invitados a eso. A pesar de esto, me da pena ver el mundo que se vuelve tan hostil hacia todo lo celestial. Una de las cosas que soy absolutamente seguro es que la verdad de Dios al final triunfará. Y todos los que odian la verdad y difunden mentiras finalmente serán avergonzados. Así es que estoy contento de vivir en un mundo pecador y proclamar la verdad aunque me sea costosa. No importa cuántas veces escuche a la gente hacer el reclamo. Nuestra tarea como cristianos no es redimir nuestra cultura. No está asignado a nosotros. La Escritura nunca usa ese lenguaje. Debemos proclamar el Evangelio y declarar al mundo que Dios manda a los individuos en todas partes a arrepentirse y ayudar a traer a tantas personas como sea posible fuera del fuego. Ese es precisamente el lenguaje que usa las Escrituras. Escuche, los últimos versos del principal texto de Epístola de Judas, justo antes de darnos esa famosa bendición, Judas 17:23, él escribe: pero debes recordar, amados, las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Nos dijeron: en el último tiempo habrá burladores siguiendo sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, gente mundana, desprivados del Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándose en vuestra santísima fe y oración en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que lleva la vida eterna. Y ten piedad de los que dudan. Salva a otros arrebatándolos del fuego, y a otros mostrar misericordia con temor, aborreciendo hasta el vestido manchado por la carne. Así es que debemos oponernos a las opiniones populares de nuestra generación. Mientras tanto, no necesitamos ser desalentados por la decadencia de la expresión, como Judas nos dice, nos recuerdan las Escrituras. Nos dijeron en tiempos de este venir. Lo que es desalentador, sin embargo, es el escepticismo del mundo y el posmodernismo, glorificando esta glorificación de la duda que se filtra en la iglesia, incluso entre los evangélicos hoy en día. Es común que personas se alejen de las doctrinas cristianas, básicamente porque no son populares. Denuncian la certeza, vacilar en cuestiones morales importantes y jactarse de su falta de convicción. Esto es fundamentalmente lo que el movimiento de la iglesia emergente duró unos 10 años atrás. Los líderes de ese movimiento dijeron que querían proporcionar un espacio seguro para los cristianos que estaban dudando de lo que siempre les habían enseñado. Eso realmente y predeciblemente se convirtió en un lugar donde apóstatas se hicieron cargo de los púlpitos y pudieron atacar la verdad sin desafiar seriamente por alguien, ser desafiados. Y eso murió gracias. Pero incluso en los círculos evangélicos más convencionales, ver una tendencia me preocupa a mimar y excusar dudas mientras denuncian la certeza, porque el posmodernismo, suena demasiado arrogante. Mucho del mundo académico evangélico puede parecer perder su credibilidad entre los laicos si no tonifican por su propia certeza acerca de la verdad de la Biblia. Así es que creyendo en el relato de Génesis, por ejemplo, se considera ingenuo. Y hoy en día es difícil encontrar personas en seminarios y otros cristianos, instituciones cristianas de educación superior, que se mantengan firmes en el relato bíblico de la creación. Todo tiene que ser matizado y hecho sutil o ambiguo. El doctor Pablo Elliott describió bien el problema. Él describe y él dice: a medida que las nieblas de los matices han entrado en la iglesia evangélica, lo principal que tienen traído de ellos es la incertidumbre acerca de la Biblia. Los graduados de la Biblia evangélica más moderna, colegios y escuelas de teología, entran en la iglesia predicando incertidumbre con gran certeza. La Biblia es inerrante, dicen, pero eso no significa que tenemos que creer que Job y Jonás fueron personas históricas, o que la Biblia sea exacta cuando habla de cosas que son espirituales en ese tipo de asuntos. Y algunos cristianos simplemente están confundidos acerca de todo esto y no parecen saber cómo hablar de la verdad con certeza, nunca más. Hasta hace poco me crucé con un artículo publicado en la línea de Ministerio Evangélico que es generalmente sonido. Nos estaríamos de acuerdo con cada jota y tilde de su enseñanza. Pero no estamos rabiosamente carismatizando o sospechosamente liberal o algo así. Es un ministerio fundado por un tipo que enseña en principales iglesias evangélicas. Creo que es un graduado del Seminario Teológico de Dallas. Y el título de su artículo es: ¿por qué me falta certeza sobre la cristiandad? ¿Por qué me falta certeza sobre la cristiandad? Mi primer pensamiento fue de que debe estar tratando de usar ironía, o simplemente ser provocativo para que la gente lea el artículo. Y seguramente defendería una bíblica idea con certeza. Pero no. Vacila bastante en su definición de certeza. Y finalmente dice: lo que está hablando sobre, y estoy citando aquí, la similar a la infalibilidad. Él dice, la certeza, dice, es similar a la infalibilidad. Es convicción perfecta e incorregible. Y entonces él dice, sin embargo, ninguno de nosotros tiene realmente acceso a este tipo de certeza. Continúa dando unas escalas entre absoluta incredulidad y certeza total. La incredulidad siendo 0 y la certeza siendo 10. Explica que es bastante seguro de algunas cosas. Depende, dice, en varios factores como la claridad de la afirmación de la verdad y la importancia relativa de la idea. Entonces dice, hay muy pocas creencias, si es que hay alguna, de que soy un 10, dando a entender que hay asuntos que considera él mismo que está casi 100% seguro. Dice, por ejemplo, dice, creo que 1 + 1 = 2. Qué bueno para él que entienda eso, que 1 + 1 = 2. Pero en asuntos de teología o filosofía, pregunta, dice, no creo que sea un 10 sobre cualquier cosa. No está seguro. Así que se pregunta a sí mismo, ¿qué pasa con la existencia de Dios? ¿No eres un 10 ahí? Entonces él responde, no, él no cree totalmente. Pero tú tampoco, si crees lo que eres, entonces han perdido el punto. En mi juicio, él es el que ha perdido el punto. En realidad, se ha perdido varios puntos bíblicos que son vitales para todo este tema. Ahora me apresuro a decir, pienso que las creencias reales de este escritor son mejores que su análisis de la certeza. El punto principal que quiere hacer, creo, es que la duda y la fe a veces coexisten en nuestra mente. Ese es un punto que he hecho en un par de sermones recientemente. Cuando Pedro sigue caminando por el agua, por ejemplo, se fue asaltada con duda. Y este hombre de Marcos 9:24 que dice a Jesús, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Así es que las dudas asaltan nuestra fe. Y volveremos a eso. Pero aquí está donde creo que este artículo está fuera de lugar. Y está tratando muy duro. En primer lugar, estoy más seguro de la existencia de Dios que yo soy que 1 + 1 = 2. Y también debería estarlo, porque tuvimos que aprender matemáticas. El conocimiento de que Dios existe es innato en nuestro ser humano. Conciencia Romanos 1:19-20. Pablo está hablando aquí sobre toda la humanidad. Y específicamente aquellos que dicen que no creen en Dios. Pablo dice que si ellos creen en Dios, lo que se puede saber acerca de Dios es claro para ellos, porque Dios se lo ha manifestado, dice, para hacer atributos invisibles. A saber, su eterno poder y naturaleza divina se han percibido claramente desde entonces la creación del mundo en las cosas que han sido hechas. Así que no tienen excusa. El Nuevo Estándar Americano de la Biblia dice, una versión más literal traducida en versículo 19, dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Así que hay un alto conocimiento de Dios en todo corazón humano. Y que el conocimiento se afirma aún más por evidencia. Es decir, la gloria que se manifiesta en toda la creación. Pablo continúa diciendo que el problema con los ateos y los agnósticos no es que no tengan suficiente conocimiento para estar seguros de la existencia de Dios, pero más bien que a pesar de que conocían a Dios, no honrarle como a Dios o darle gracias para que se envanecieron. ¿Por qué? En sus razonamientos y su necio corazón oscurecieron. Así que es una forma en que este tipo se desvía del camino. Es esencialmente contradiciendo lo que dice la Biblia. Cuando dice que tiene más certeza sobre la ecuación matemática de lo que tiene acerca de la existencia de Dios. La Biblia dice otra cosa. En segundo lugar, tiene la idea de certeza al revés. Porque bíblicamente, la certeza de una verdad no está determinada por cómo me siento y cómo pienso al respecto. La certeza de cualquier verdad está determinada por la fiabilidad y el peso de cualquier testigo de que dé fe de esa verdad. En un caso de la corte capital, el estándar bíblico era múltiple testigos. En Deuteronomio 19:15, un solo testigo no bastará contra una persona por ningún delito, por cualquier mal en relación en cualquier ofensa que se haya cometido. Solo con la declaración de 2 testigos o de 3 testigos se establecerá un cargo. Ahora, y eso es tratar con el testimonio humano, que es falible en cualquier caso. Incluso cuando 2 testigos de acuerdo pueden estar equivocados o mentirosos. Tan humano es el testimonio, siempre solo relativamente cierto. Entonces, ¿hay algo que sea absolutamente 100% cierto? La respuesta es claro. Esa es precisamente la pretensión de la palabra de Dios. Se hace a sí misma. La escritura es cierta, infalible y absolutamente así. Es la palabra de Dios que no puede mentir. Jesús orando por su santificación de los discípulos en Juan 17:17 dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Isaías 48, en la hierba se seca, de la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Jesús de nuevo, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 10:35, la escritura no puede ser quebrantada. Lucas 16:17, es más fácil que el cielo y la tierra pasen que puedan sin efecto un solo punto de la ley. Así es que ese es el propio testimonio del mismo Jesucristo sobre la certeza de la voluntad de Dios, sobre la palabra de Dios. La prueba de la certeza de que cualquier cosa no es como me siento sobre eso. La prueba se trata de la fiabilidad de la cosa en sí. Alguien podría sentirse absolutamente seguro de que la luna está hecha de queso verde. Eso no hace que la verdad sea afirmada 100%. Y si quieres hablar de certeza desde una perspectiva bíblica, esa es la norma. La única certeza, lo que importa es la fiabilidad de la verdad de sí misma. No se trata de la profundidad de mi propia convicción o sentimiento. Esto no es esencialmente para el credo de la auténtica cristiandad. Es esencial para la creencia, la fe cristiana. Nuestra convicción fundamental es lo que la Biblia dice es cierto y certero. En efecto, la verdad de la Escritura es la última certeza, la única certeza, porque es la misma palabra de Dios, exhalada por Dios. Esa es la confesión que hacemos como cristianos, como gente de fe. Nuestra confianza está arraigada en la palabra de Dios, no en evidencias externas, no en nuestro personal punto de vista, sino en cualquier nivel de comodidad intelectual que podemos derivar de comparar las afirmaciones de la verdad de la Biblia con la filosofía actual, o la última opinión científica. Cuando se trata de mi propia opinión, mi seguridad personal, la debilidad o la fuerza de la misma no tiene nada que ver con la certeza real de las afirmaciones decretadas de la verdad de la Biblia. Las dudas que usted con las que podría estar luchando en vez en cuando no hacen la verdad misma que sea menos cierta. Dudas y los miedos son parte, son pecados de la experiencia de todos. Por eso son pecados para ser mortificados. Nuestras dudas no significan auténticas para ser celebradas y completadas. Eso creo que es la característica más enloquecedora de la subcultura evangélica posmoderna. Hemos bebido suficiente de los valores del mundo para ser escépticos de afirmaciones de verdad enfáticas, incluyendo las propias de la Biblia, afirmar ser infalible y veraz. Y aunque la cultura nos rodea ha sido completamente envenenada por el escepticismo, el evangelio promedio de hoy actúa como si una de las mayores amenazas de nuestro testimonio es un accidente de certeza excesiva, como si fuéramos excesivos con la verdad. No queremos parecer demasiado seguros de nada. Incluso algunas de las Biblias más conservadoras. Los maestros hablan casi así, patológicamente. Lo escuché, estoy seguro. Dicen cosas como, mira, ya conocí a algunas personas maravillosas y sensibles. Probablemente no estará de acuerdo conmigo. ¿Lo han escuchado? Y ciertamente no pretendo entender perfectamente todo acerca de esta doctrina. Y sé que mucha gente se ha pasado de la raya con algunas cosas. Y buenas personas que son más inteligentes que yo en las cosas de manera diferente o como las hago yo. Pero admito que la opinión puede estar demasiado moldeada por la cultura occidental y filosofía griega. Pero me parece que la Biblia realmente enseña que Dios castigará a malhechores si no se arrepienten. Y si te atreves a expresar una verdad bíblica, algo que confiablemente, especialmente si es una idea impopular como la ira de Dios contra el pecado, vas a ser ridiculizado por ello. Así es que cualquiera hoy en día que enseña la Biblia confiada, audazmente, hallará que cada afirmación de la verdad bíblica está sujeta a la desconstrucción, tortura lenta o estrangulamiento a manos de algunos críticos posmodernos. Y algunos de los peores críticos son las voces influyentes dentro de la iglesia. Escuche, cuando los cristianos se equivocan o dudan en asuntos donde la Biblia habla claramente, el mundo es no impresionado con nuestra humildad. Son, sin embargo, dando la impresión de que ni siquiera los cristianos realmente creen que la Biblia debe tomarse en serio. Y permítame decir esto claramente. Si realmente no crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no eres un cristiano en absoluto. No pretendas serlo. Si lo haces que crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces, de eso es lo que confiesan. ¿Qué es lo que estás confesando de que la Biblia es por definición verdadera, confiable y segura? Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Hebreos 6:18. Es imposible de que Dios mienta. Esa es realmente toda la certeza que necesitas. Así que creo que mi introducción estaba larga anoche. Vamos ahora al texto. Vamos a Hebreos 11. Primer versículo. Voy a pasar un tiempo en este capítulo. El primer versículo de este capítulo se trata de la fe, la seguridad y las convicciones. Esos tres sustantivos se usan en este versículo. Fe, seguridad, convicción. Así es como lo traducen en la ESV, la NASB. Y aquí está mi punto al traerlo a este texto. Si le falta seguridad y no tiene convicciones débiles, y tiene convicciones, usted necesita sumergirse en la palabra de Dios y confiar en lo que dice. Y deje que su fe prospere y aumente. Porque Hebreos 11 dice, es la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no he visto. Esas son palabras fuertes. La King James dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, porque la evidencia de las cosas que no se ven. Una de las traducciones modernas, el Holman Christian Standard, la Biblia dice, la fe es la realidad de lo que es esperado. La prueba de lo que no se ve. Todos estos son traducciones legítimas del griego. El texto griego nos da todas esas ideas. Así es que está deliberadamente una declaración muy fuerte sobre la fe. La verdadera fe salvadora no es solo una vaga noción de que algo es verdad. Es sobrenaturalmente dado por Dios, realmente que transforma la vida. La fe se aferra a Jesucristo. Es lo que confirma la verdad y nos da la convicción inquebrantable de su palabra. Es la verdad y concluyente. Así que entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. No se fue hecho de cosas visibles. La fe abre nuestros ojos espirituales para ver, renueva el alma y abre nuestro corazón para comprender. Y por supuesto, todo Hebreos 11 trata sobre la fe. Y es un tema que se desarrolla de principio a fin, ese capítulo, la idea de ver lo invisible. Ver lo que no se ve. La fe es la convicción de cosas que no se ven. Versículo 10. Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo diseñador y constructor es Dios mismo. Él nunca vio esa ciudad durante su vida terrenal. De hecho, vivía en tiendas de campaña como un vagabundo toda su vida, pero tenía una promesa de Dios y lo tuvo por cierto y seguro. Él nunca dejó ir la esperanza. Sabemos que luchó con dudas de vez en cuando porque emprendió un esquema carnal para cumplir la promesa de que él ser padre de muchas naciones. Así que tuvo momentos de dudas, como todos nosotros, pero nunca soltó la promesa. Su fe sobrevivió a esos ataques. Porque Dios mismo es la fuente de la verdadera fe. Verdadera fe. Moisés también, versículo 27, por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque soportó como viendo al que es invisible. Aquí está este tema, de nuevo, de ver en el reino de lo invisible. Estoy seguro de que conoces este capítulo. Es un largo cuadro de honor de personajes del Antiguo Testamento, Hebreos 11, que he vivido por la fe. Pero me dice el versículo, todos estos murieron, en el versículo 13, por fe en fe, no habiendo recibido lo prometido, sin haberlos visto y saludarles de lejos. Y mire en medio del versículo 35. Algunos fueron torturados, negándose a aceptar la liberación, para que podrían resucitar a una vida mejor. Otros sufrieron burlas y flagelaciones. Y hasta cadenas y prisiones fueron apedreados, cerrados, en muertos en a espada. No parece el evangelio de la prosperidad. Todos estos murieron sin ver el cumplimiento de las promesas en que confiaban, porque todas esas promesas se cumplen finalmente en Cristo. Y una de estas personas vivió para su encarnación. nosotros tenemos una gran ventaja sobre ellos. Tenemos más de la palabra de Dios y hemos visto el cumplimiento de muchas de las promesas de Dios. Muchos, de verdad visibles, los santos del Antiguo Testamento confiaron en Dios, por completamente conocido por nosotros. Y hemos visto el cumplimiento de toda la verdad de Dios, toda su palabra. Muchas de las cosas que no se miraban del Antiguo Testamento. La verdad es confiable, es realmente, no se han aferrado. Porque la fe misma proporciona toda la seguridad y convicción que se necesita. Así es que la verdad de Dios es confiable. Si no cree así, usted no ha puesto su fe en Jesucristo. La fe provee toda la aseguranza de todas las cosas que usted necesita. Vamos a versículo 1. Ahora consideremos la pregunta. ¿Qué es la fe de la que habla este capítulo? No es una esperanza ciega, crédula, ignorante. No es una suposición ilusoria. Es la seguridad de las cosas no vistas. No es la fantasía supersticiosa que mucha gente cree que es la fe. Mucha gente piensa que si deseas algo lo suficientemente difícil y si puedes convencer hasta ti mismo que algo es verdad, eso de alguna manera lo hará verdad. Esa no es verdad, por decir las palabras fuertemente para afuera. Algunos realmente enseñan que puedes crear tu propia realidad simplemente diciendo las palabras en alta voz. Declara tu propio milagro. Habla la palabra de fe. Haz una confesión positiva. Si el médico te dice estás enfermo, dite a ti mismo que estás sano. Sus palabras pueden crear la realidad que desean en su vida. Lo que dices determina tu destino. Haz exactamente como los carismáticos de palabra de fe describen la fe. Esa no es fe. Es realmente solo una credulidad ciega. Es basada en una interpretación retorcida de Mateo 17:20. Donde Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de semilla o de mostaza, dirías a este monte, pasaos de aquí para allá y se moverá y nada será imposible para ti. O Lucas 17:6, si tuvieras fe como un grano de mostaza, se le podría decir a este árbol de moradas, sé desarraigado y plántate en el mar y te obedecerá. Entienda, Jesús estaba trabajando con una visión bíblica de la fe. Porque para empezar, como dijimos, Dios es la fuente de la verdad de fe. Romanos 12:3, Pablo dice, porque por la gracia dada y les digo a todos entre ustedes que no piensen en sí mismos más alto de lo que deberían pensar, pero pensar con juicio sobrio, cada uno conforme a la medida de la fe que Dios ha asignado. Está la nota. Dice, una medida de fe es que Dios nos ha asignado. No inventamos la fe, fe real, de pura fuerza de voluntad. No podemos hacer eso. Y si Dios quiere que muevas un monte, un árbol, Él te dará la medida de fe necesaria para hacer ese milagro. Es lo que Jesús dice. Y eso podría ser una medida muy pequeña. Jesús dice un milagro como ese requeriría una fe no mayor que una pequeña semilla de mostaza. Eso es porque el poder para el milagro, la fe, viene de Dios. Nuestra fe no es la fuente del poder que realiza el milagro. Además de eso, la fe no es meramente una superstición, creencia de que puedo obrar mis propios milagros. Los extremistas carismáticos malinterpretan por completo lo que es la fe acerca. La fe no es creer en la magia de mis propias palabras. No es una confianza crédula de que puedo programar mi propia mente como una herramienta para cumplir mis deseos. La fe es simplemente confiar en lo que dice el Señor. Eso es todo. Entonces, a menos de que Dios mismo te ha dicho que mandes una montaña o un árbol para moverse, tu creencia de que puedes trabajar en un milagro para arrancar ese árbol o arrojar una montaña en el mar, no es fe genuina en absoluto, es pura supresión. Hebreos 1:1 habla de seguridad y convicción. No es el descarado estilo televangelística impulsivo que hace todo tipo de ridículas afirmaciones sobre cosas de Dios que nunca Él mismo prometió. Esa no es fe. La fe de la que se habla aquí tampoco es una implícita fe. ¿Qué quiero decir? Con eso quiero decir que la fe nunca está desprovista de conocimiento o comprensión. No es un sentimiento ciego o algo de lo que no tienes ni idea. Algo que no comprendes. La Iglesia Católica alienta activamente a las personas a tener ese tipo de fe implícita, ignorante. No necesitas tener alguna idea de lo que enseña la Iglesia. Usted puede que ni siquiera se dé cuenta de que Jesús es Dios encarnado o que el Espíritu Santo es una persona divina. Incluso usted nunca le dio un solo pensamiento a la pregunta de que por qué Cristo murió en la cruz. Si confías en la autoridad de que el Papa y la fiabilidad de la Iglesia, eso es bastante fe, dicen. Fe implícita en lo que la Iglesia enseña, aunque no tengas ni idea de lo que es decir, eso no es fe en absoluto. Es ignorancia. Ignorancia. De manera similar, lo que este versículo tiene a la vista no es una mera profesión de fe. Podrías firmar una declaración doctrinal o dar un servicio de boquilla a una iglesia o podría impactar, pero si no tienes verdadero amor por Cristo o el odio por las cosas de que deshonran la fe o la falta de interés o entusiasmo por la verdad, usted profesa creer en una declaración pública de asentamiento o algunos hechos enumerados en una hoja de papel. Esa no es fe. Y realmente no significa nada. Probablemente tampoco durará, porque Dios deliberadamente conduce a alejar a las personas cuya fe es una farsa. Vemos a Cristo haciendo activamente esto mismo en Juan 6 y en 1 Juan 2, 19. Esto dice de las personas que abandonan la fe. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran continuado con nosotros. Pero ellos salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Esta es la intención de Dios. Eran una cizaña entre el trigo. Así es que, ¿quién orquesta la salida de esta gente? La implicación es de que incluso si simplemente se abruman o se enojan, se van porque pierden el interés. Dios está en realidad aquel que sobrenaturalmente los saca de la... los purga de la iglesia, de la gente cuya fe es meramente nominal. Porque no somos Judas entre los 12, envenenando a los compañeros y socavando la fe de los débiles creyentes. ¿Qué es entonces fe? La fe de la que se habla aquí es la misma fe mencionada al final del capítulo 10. Realmente varias está más claro si la división de capítulos no estuviera ahí. Pero mira al final de Hebreos 10, versículo 35. Aquí hay algo en el contexto. Esta epístola es una súplica extendida a tibios y vacilantes creyentes. Versículo 35. Estas eran personas de un judío antecedente. Por eso se le llama la epístola de los hebreos. Algunos de ellos estaban pensando en irse, dejar el cristianismo para volver a la religión, a lo más cómodo y familiar de lo que creían. Porque el judaísmo era más ornamentado, más ceremonial y sobre todo más aceptable socialmente que el cristianismo. Y la tensión de la persecución y en muchos casos la pérdida de las relaciones familiares fueron desgastando su fe y su vigor. Así es que toda esta epístola es una súplica para las personas que están vacilando para ir delante de la madurez en Cristo. El flujo de la discusión se interrumpe varias veces con una serie de advertencias cada vez más severas. Así es que la advertencia de pasajes en Hebreos, especialmente en Hebreos 6 y Hebreos 10, cuidar algunos de los más duros, más severos pasajes de todo el Nuevo Testamento. El final, la advertencia viene aquí en el capítulo 10, versículo 26 al 31. Esta es una condenación muy fuerte de los tibios, fe a medias. Es una acusación que desnuda asentamiento verbal sin sentido a la verdad. No lo harás encontrar una advertencia más aguda sobre los males de apostasía en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del Nuevo Testamento. Escucha, Hebreos 10, 26, 31. Dice, si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y un furor de fuego que consumirá a los adversarios. Cualquiera que hace a un lado la ley de Moisés muere sin misericordia por la declaración de dos o tres testigos. Cuanto peor castigo pensáis que será merecido por el que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha profanado la sangre del pacto de la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Porque conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Luego el escritor les recuerda a sus lectores sus primeros días en la iglesia. versículo 32. Los primeros días cuando, después de que fuisteis iluminados, soportaste una dura lucha con sufrimientos, siendo a veces expuesto públicamente a vituperio y aflicción, y a veces ser socios con los así tratados. Porque tuviste compasión en los de la cárcel y aceptaste con alegría el saqueo de vuestra propiedad, sabiendo que vosotros mismos tenías una posición mejor y más duradera. En otras palabras, todas las dificultades asociadas con tomando su cruz y siguiendo a Cristo, después de todo, da algún tipo de fruto maravilloso. Además de, les dice a ellos, sabías que tú tenías una mejor posición, una permanente. Por tanto, dice, no deseches vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, porque tiene necesidad de paciencia para que cuando hayas terminado la voluntad de Dios, reciba lo prometido. Ahora, en lugar, reúne las palabras de textos desde el Antiguo Testamento para formar lo que dice en el siguiente verso. Él está citando fragmentos de los dos lugares diferentes, en Isaías y un versículo de Habacuc, en versículo 37. Porque de aquí a un poco, el que ha de venir vendrá y no demorará. Y luego en el siguiente versículo dice, continúa citando ese mismo lugar en Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. Este verso se cita tres veces en el Nuevo Testamento. Uno de los textos favoritos del Antiguo Testamento del apóstol Pablo. Es el verso que fue fundamental en la conversión de Martín Lutero. Es un verso sobre la fe. Hebreos 10.38. Pero mi justo por la fe vivirá. Y si se desmaya de vuelta, mi alma no tiene placer en él. Pero vosotros no somos de los que retroceden y perecen, sino de los que tienen fe y guardan su alma. Así que es el contexto que se acerca de la fe. En concreto, se trata de aferrándose firmemente a la confianza que va de la mano con verdadera fe. Y va de eso directamente en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque la fe, dice, es una realidad sobrenatural, con un don de la gracia de Dios divina, que lleva consigo una dosis de certeza. De hecho, no puedes tener la seguridad de tu salvación en absoluto si no estás seguro de si los hechos del Evangelio son verdaderos. Ahora, algunas personas enseñan que la plena seguridad de la salvación es el rasgo esencial que define la genuina fe. Lo que están diciendo es que realmente no has creído hasta que tenga plena seguridad de que estás salvado. Eso no es lo que significa este versículo. Y creo que hay algunos peligros bastante graves inherentes a esa idea de fe. La fe y la seguridad no son exactamente la misma cosa. Eso no es el punto de ese versículo. Si quieres un estudio suficiente completo de por qué eso es más la enseñanza, lee el capítulo 10 en el libro. El Evangelio según los apóstoles. Así es que la fe y la seguridad no son exactamente la misma cosa. Ahora, si quieres un estudio suficientemente completo de por qué eso es malo, lee el capítulo 10 en el libro de John MacArthur. Así es que el texto significa que la fe tiene la semilla de nuestra confianza en Cristo. No tiene la fe en absoluto sin una convicción de que la palabra de Dios es verdadera. Así que nuestra fe contiene la semilla de nuestra confianza y la raíz que está de esta confianza es la palabra de Dios. Si tú no te llevas nada de esta mañana, asegúrate de obtener esto. La única certeza absoluta a la que podemos aferrarnos es la misma palabra de Dios. Ahí es donde toda nuestra certeza deriva. En otras palabras, la certeza absoluta de la verdad bíblica no radica en el hecho de que yo la crea, pero de que Dios lo dice. Ahora, creer en la verdad de las Escrituras es tan básico que realmente no puedes rechazarlo y hacer creíble afirmar ser un creyente en absoluto. Nuestra certeza acerca de la verdad de las Escrituras se deriva del hecho de que cada palabra es inspirada por Dios y es verdad. Y la Escritura aclara que Dios mismo espera y sepamos y estemos seguros de la verdad. Él la ha revelado. Así que si quiere llamarse un cristiano, debe de creer eso suficiente. Algunos tenemos dudas. No debemos estar a escondernos de eso. Debemos ser sinceros. No venga el argumento de que nunca debemos ser certeros con la palabra, porque el incrédulo rechaza todas estas cosas. Así es que no sabe nada que sea verdad el mundo. Tenemos la mente de Cristo. Déjeme cerrar con una cosa más de mi pastor. Es lo que dice él. Tenemos la mente de Cristo. La persona natural no acepta estas cosas del Espíritu porque para él son locura. Dice, así que hay un generoso canon de seguridad. Es realmente tan simple como eso. 1 Corintios 16. Eso no quiere decir, por supuesto, que tengamos conocimiento exhaustivo, pero tenemos infalible conocimiento de lo que la Escritura revela, como el Espíritu de Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Nosotros han recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. 1 Corintios 2:12. El hecho de que nuestro conocimiento crece y más profundo, por lo tanto, todos nosotros cambiar de opinión sobre algunas cosas a medida que ganamos más y más, no significa que todo lo que sabemos es cierto, obsoleto, o necesita de una revisión cada pocos años. La palabra en 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenemos la unción del Santo. Se aplica en su verdadero sentido a tu creyente. Tú tienes una unción del Santo y tú sabes todas las cosas. No he escrito a vosotros porque no sabéis la verdad, porque tú lo sabes y ninguna mentira es la verdad. Vamos a orar. Padre, sabemos que tu verdad, sabemos que no te puedes negar tú mismo. Refuerza nuestra fe. Ayúdanos a pararnos firmes donde tenemos que pararnos firmes y estar certeros y proclamar con certeza la verdad de tu palabra a un mundo que duda todo. Que seamos gente de pasión de fe en un mundo escéptico para que todo lo que digamos y representemos venga, traiga la gloria a Dios en a Jesucristo.